Encontramos con Carlos Alvarado de Frontera Security, parte de Tigo Business, hablando del reciente evento que tuvieron de seguridad en línea y de cómo las empresas pueden, en este caso, pues detectar las diferentes anomalías que se pueden dar y ser más proactivos, más que reactivos, a este tipo de ataques. Buenos días, Carlos, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de este evento que organizó Tigo Business recientemente y cuáles fueron los propósitos y las conclusiones de este evento en la ciudad de Panamá, en el Aloft, aquí cerquita, junto al Sheraton.
Bueno, muchas gracias Alex por la invitación. La verdad que muy complacido de poder participar en tu programa y también aprovecho para felicitarte por toda la difusión que haces de la tecnología. Creo que es muy importante que todo el mundo en Panamá conozca de estas informaciones. Bueno, para comentarte un poco, nosotros acá en Panamá ya desde hace 7 años venimos ofreciendo unos servicios que son de Security Operations Center, que en vez de las empresas tener personal 24 horas al día monitoreando las redes, la seguridad de las mismas, nosotros lo hacemos y lo hacemos con una tecnología que se basa en inteligencia artificial, que tiene la capacidad de recolectar todas las alarmas, los eventos de toda la red prácticamente, de cada uno de nuestros clientes, y poder ponderar el nivel de riesgo y generar una alerta que nuestro equipo que está en este lugar monitoreando esto 24 horas al día, llama a los clientes, les alerta e incluso en algunos casos donde los clientes los permitan, nosotros entramos y resolvemos la falla. Más que nada, el objetivo de este evento fue poder hacer que las personas que trabajan en las áreas de seguridad de nuestros clientes pudieran trabajar prácticamente como unos analistas de ciberseguridad, ¿no? En un Security Operations Center, simular ataques, simular ciberataques de la vida real, como si fueran en la vida real, y que ellos pudieran ver su capacidad de reacción. Porque, ¿qué pasa? Principalmente el problema que tienen las empresas hoy día, en el momento en que tienen un evento de ciberseguridad, no tienen un plan de respuesta y por ende su capacidad de reacción es muy baja. Y sucede que la mayoría de los ciberataques que se están dando hoy día, uno tiene segundos para poder reaccionar, responder y actuar y evitar que la red o la información sea robada por cibercriminales. Entonces, prácticamente ellos estuvieron ahí con nosotros trabajando en esta plataforma que nosotros utilizamos, recibiendo ataques y ellos pudiendo reaccionar, responder y ver cómo están en sus capacidades, ¿no? Y conocer esta tecnología también, porque muchas empresas no tienen este tipo de tecnología que les permite a ellos poder darse cuenta, tener visibilidad de lo que está ocurriendo en su red.
Ahora, tú mencionaste un tema interesante que es el uso de técnicas y de tecnologías de inteligencia artificial para la detección de anomalías. Vemos incluso que en los últimos días Microsoft ha hecho anuncios importantes acerca de la implementación de nuevas herramientas que incorporan la inteligencia artificial de modo que te sirvan como una especie de asistente tercerizado de ciberseguridad, donde tú puedas enterarte con mayor facilidad de lo que sucede. ¿Cómo está aplicándose la tecnología de inteligencia artificial al campo de la ciberseguridad?
Mira, realmente la necesidad surge, o sea, es algo imperativo que hay que usarla. Porque en el mundo hoy día prácticamente creo que hay alrededor de 6 o 7 millones de vacantes en el campo de la ciberseguridad. O sea, no hay personal suficiente para poder gestionar la ciberseguridad de las empresas. Entonces, el único camino que existe para poder ponernos al día en esa tarea es utilizar la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hay varias maneras en las que se está usando. Una de ellas es monitorear el comportamiento del usuario. Eso lo que hace básicamente es sacar un perfil de una persona. Por ejemplo, Alex Newman navega en estas páginas de internet, lee su correo de entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. Fulano de tal es administrador de la red. Él típicamente trabaja en este horario. Se conectan estos servidores de la red, básicamente sacan perfiles de cada uno. Entonces, en el instante que, por ejemplo, llega Alex Newman y se conecta a su correo a las 3 de la mañana, posiblemente ese no sea Alex Newman, genera una alerta y se verifica el tema. Incluso puede llegar hasta bloquear al usuario automáticamente una acción dirigida por componentes de inteligencia artificial que bloquean el usuario en el momento. Te doy casos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de clientes donde un administrador de la red se ha conectado a un servidor de la red a las 2 de la mañana y luego en ese mismo servidor abre otra sesión, se abre otra sesión con otro usuario y otro password. Entonces, el sistema detecta que hay dos personas trabajando en el mismo, dos administradores trabajando en el mismo servidor a la misma hora, a las 3 de la mañana, lo cual es inusual. Y entonces el Security Operations Center llama a lo que es las personas de escalamiento dentro del cliente, que en ese momento eran las personas de seguridad física. Ellos fueron a verificar si habían dos personas, había una, nada más había una. Entonces, el indicativo era que esa persona se había robado el usuario y el password de ese administrador, por decirte un ejemplo. Otro caso de otra empresa donde que fue adquirida y una alta ejecutiva de esa empresa estaba sustrayendo grandes volúmenes de datos. Entonces se detectó un comportamiento sospechoso y que esta persona en su vida había movido tantos volúmenes de datos hacia afuera. Por ser una persona de alto nivel tenía permiso. De todas maneras, se generó la alerta, se verificó. Y pues sí, ella estaba obteniendo información de esta empresa que ella no tenía por qué sustraerlo, ¿no? Y le estaba enviando una fuente externa que no tenía que ver nada con el negocio que ellos manejaban. Entonces, típicamente se utiliza para detectar todos estos patrones de comportamiento. También, ¿para qué? Por ejemplo, mira, cuando uno está monitoreando una red de una organización, tú puedes tener, te doy un ejemplo, nosotros procesamos por mes más de 10 billones de eventos de seguridad en clientes. Imagínate. Entonces, manualmente con personas es imposible revisar todo eso. Entonces, lo que hace la plataforma de inteligencia artificial es que hace análisis, filtra esto automáticamente, correlaciona los datos y dice, bueno, esta es la alarma real. De esos 10 billones de eventos que nosotros monitoreamos por mes, típicamente eso genera como unas 200 llamadas a clientes, o sea, de 10 billones a 200. Y eso se hace todo con inteligencia artificial para poder saber cuál es la causa real que está generando esa alarma en la red del cliente, básicamente. Y así también se puede utilizar, por ejemplo, para poder establecer las prioridades en lo que son la aplicación de parches, lo que son las actualizaciones de seguridad. Típicamente cuando una empresa va creciendo, va teniendo una red cada vez más compleja en que hay más componentes. Y entonces, ¿qué sucede? Que salen actualizaciones y las personas de administración les es difícil saber qué equipo se debe actualizar primero y en qué orden. Entonces, también ahora se está aplicando de esa manera para poder definir cuáles son las actualizaciones de prioridad y que realmente impactan en el negocio, ¿no? Generalmente esos son los usos que se están dando, generar reportes, generar informes. Básicamente esa es la manera en que se está utilizando hoy día. Digo, también se está utilizando para el mal, ¿no? Que esa parte es también bien crítica, ¿no?
Ahora, uno de los temas que puede ser de preocupación para los administradores no técnicos, la parte comercial de las empresas, es el tema tanto de la suspensión de servicios, lo cual impacta directamente el negocio, como también el tema de la pérdida de reputación, multas por falta de cumplimiento y todo esto. ¿Cómo ayuda este tipo de tecnologías a brindarle esa confianza al cliente de que sus sistemas van a estar actualizados, protegidos, vigilados, auditados y con información forense, pero a la vez que no caigan en lo que muchas empresas caen, que es el tema de la complacencia, de pensar, bueno, yo tengo alguien que me monitoree eso y voy a descuidar quizás las buenas prácticas de seguridad. ¿Cómo trabajan de la mano con las empresas para asegurar de que esa corresponsabilidad que tienen los negocios se mantenga en vista de la potencia que tienen estas herramientas?
Sí, mira, esa es una pregunta muy importante y yo creo que es donde radica, digamos, el principal issue que pueda haber alrededor de este tipo de servicios. Nosotros lo que hacemos es que le damos visibilidad al cliente de que le entregamos informes semanales, mensuales, reportes especializados. Estamos continuamente con ellos estableciendo mejores prácticas. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros te damos el servicio de monitoreo y el cliente llega, incorpora unos nuevos equipos de Wi-Fi a su red, incorpora unos nuevos servidores y no nos informa, y eso empieza a trabajar y no está monitoreado, es como que si no estuviera monitoreo. Entonces es importante que el cliente esté, digamos, permanentemente en comunicación con nosotros. Por ejemplo, si hay un comité de, por ejemplo, las empresas grandes, muy complejas, tienen lo que es un comité de cambios para poder definir, digamos, en qué orden y en qué momento y cuál es el mejor momento para hacer un cambio a nivel de la red e incorporar un nuevo equipo. Entonces, parte de su procedimiento, sus procesos deben definir, hey, en el comité de cambios, cuando se apruebe este cambio, hay que notificar a la empresa externa que nos brinda el servicio de monitoreo de la seguridad. Por ejemplo, también, si incorpora un tercero que le da un servicio, porque hay muchas compañías que hoy día están tercerizando muchísimas cosas. Por ejemplo, dice, bueno, nos vamos a la nube y la empresa tal nos va a dar todos estos servicios de nube. Entonces, ese proveedor de nube, si no informa lo que ejecuta de alguna manera, la empresa no sabe y tampoco informa al que monitorea. Entonces, tiene que haber un control bien detallado de eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo a nivel de la red de las compañías? Y todo el mundo debe estar en sync, todo el mundo debe estar sincronizado, porque ahí es donde vienen las fallas. Típicamente ocurren con los cambios que se hacen y no son documentados o informados o bien gestionados, y también por la conectividad con terceros. Por ejemplo, hoy día muchas empresas acá tienen tercerizado su software de facturación, su software de planilla, su software de inventario, etcétera, ¿no? Y esos terceros tienen conexiones con los equipos de ellos. Y muchas compañías no saben cómo ese tercero gestiona la seguridad. Y lo que está ocurriendo en Panamá es que la mayoría de los eventos de seguridad se están dando a través de conexiones con terceros. Por eso es muy importante también tener controles apropiados hacia esa área, ¿no? Que todo esté bien claramente definido, documentado, que se ejecuten procesos que te permitan sincronizar el equipo, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que las personas digan, ah, yo tengo esta empresa que me monitoreo y me desconecto, porque esa no es la idea, ¿no?
Ahora, una de las cosas que también sucede en empresas, sobre todo a medida que van creciendo, como tú mencionas, es que implementan sistemas de gestión de identidad y de acceso, o se les conoce como IAM. ¿Cómo se conectan ustedes con estos sistemas para asegurar precisamente de que se respeten los diferentes controles que debe haber cada vez que tú agregas un usuario o, lo que es más importante aún, cuando das un usuario de baja en la empresa porque el usuario salió, el usuario renunció o ya no es requerido por la empresa y demás? Porque a mi entender, uno de los problemas más importantes que hay es que cada usuario que se crea dentro de una empresa es una posible vulnerabilidad que se va creando. Y cada usuario que al salir de la empresa no es dado de baja de forma completa en todos los sistemas, abre la puerta al abuso. ¿Cómo manejan ustedes esa situación?
Mira, ha sido un muy buen punto y es algo que pasa mucho. Cuando nosotros llegamos a hacer auditorías, revisiones, pruebas de seguridad en las compañías, encontramos que la empresa tiene 300 colaboradores y hay 500 usuarios autorizados. Típicamente, las empresas no borran los usuarios registrados que han salido de la red, que han salido por voluntad propia o que han sido dados de baja por algún incumplimiento o alguna razón. De hecho, hemos encontrado eventos de seguridad en empresas que se han utilizado el usuario y password de una persona que ya no trabaja allí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un tema que tiene que ir muy de la mano con el área de recursos humanos, de que es un tema de proceso, ¿no? Básicamente, que es un proceso de baja de usuario. Que en el momento en que una persona sale, incluso hasta cuando se va de vacaciones, porque ponte que tú te vas de vacaciones, te vas de viaje 2 meses, un mes, ¿no? Y en ese mes no te conectas a la red, te desconectas por completo. Y alguien puede usar tu usuario y tu password. O sea que no solo incluso es cuando la persona entra o sale, sino también cuando es promovida, cambiada de puesto, que los permisos que tiene deben variar. Ponte que si una persona es un cajero y pasa a oficinista, ya sus permisos como cajero deben ser cambiados, eliminados y darle permisos ahora de oficinista. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es que monitoreamos el comportamiento del usuario y calificamos el nivel de riesgo. Y realmente es importante que las personas no tomen esto personal, que no es que me están vigilando a mí, no, están vigilando el acceso, el usuario y contraseña que tiene usted, porque usted es una persona que tiene accesos de un nivel muy elevado dentro de la red de la empresa, y si alguien se los sustrae, puede hacer muchísimo daño. Entonces, hay dos temas aquí. Uno, que tiene que ir de la mano con recursos humanos, un proceso donde se notifique a las áreas de tecnología y se gestione el ciclo de vida. Incluso, yo he participado en proyectos donde esto se hace automáticamente, donde hay un workflow donde las personas, por ejemplo, se indica la baja, en el momento en que se da la baja, todo el workflow básicamente va y elimina todos los permisos de esta persona, los pone en hold, los bloquea o también los cambia. De hecho, cuando cambia de puesto, se borran todos los permisos y se crean permisos nuevos. Y entonces, para uno darse cuenta, desde el punto de vista de la plataforma de monitoreo, se genera una alerta. Oye, cambió el usuario y contraseña de esta persona, cambió los permisos de esta persona. Por ejemplo, también se monitorea el comportamiento. Por ejemplo, digamos, Juan Pérez está sustrayendo, subiendo archivos a la nube, está navegando en páginas, por ejemplo, está trabajando, navegando muchas páginas de buscar trabajo, está buscando en muchas páginas de información relacionada a entrenamientos para entrevistas, está escribiendo su currículum vitae en la computadora del trabajo. Entonces, fulano de tal se va a ir y se puede robar la base de datos de la compañía. Entonces, todo eso se genera un comportamiento y se bloquea al usuario. Llega un momento que cuando una persona pasa de un umbral X, prácticamente se le bloquea, se genera un correo, se informa a su jefe, se informa a recursos humanos, va, se verifica con tecnología y entonces ahí se valida si la persona pues debe ser retirada de la empresa o no. Ahí es importante que las compañías tengan acuerdos de confidencialidad y claramente las políticas escritas, porque si las empresas no tienen una política que diga, usted no puede navegar en páginas de tal tipo, usted no debe subir información a la nube aquí en esta empresa, ¿no? Cuando está trabajando acá dentro de esta red, y la persona lo hace, usted no puede tomar una medida porque no tiene una política escrita que indique eso.
Ahora, vemos también que la industria de la ciberseguridad en cuanto a la seguridad de los dispositivos, llámese computadoras, celulares, incluso periféricos como impresoras que cada día son más inteligentes, es una industria muy madura ya. Sin embargo, en temas de identidad, como tú mencionas, a veces no están automatizados esos procesos de dada de alta, transferencia de un puesto a otro, dadas de baja, etcétera. ¿Cuáles son los retos ahorita mismo que están viendo estas empresas a la hora de cambiar esa forma de pensar del paradigma de yo tengo backup, yo tengo antivirus y yo tengo firewall, así que yo estoy cubierto versus realmente dónde está ese tesoro que buscan los que quieren hacer daño, que es el tomar control de la identidad para hacer ese daño, donde antes la seguridad consistía en tener un foso alrededor del castillo y ahora muchas veces te das cuenta que el atacante está dentro del castillo en este momento. ¿Cómo se refleja eso en la adopción de paradigmas como el mínimo privilegio requerido o de cero confianza y autenticación de todas las operaciones?
Mira, excelente pregunta. Yo creo que aunque los dueños de las compañías, las juntas directivas, etcétera, no conozcan del tema de ciberseguridad, la pregunta que se deben hacer es, ¿cuál es la joya de la corona de mi negocio? Ah, la joya de la corona es la base de datos. Si alguien me roba la base de datos, tiene toda la información de mi negocio. Entonces, preguntarle a las áreas de tecnología y de seguridad, ¿cómo estamos protegiendo la base de datos? Parece mentira, pero en nuestro país muy pocas compañías tienen la tecnología apropiada, o muchas la tienen, o algunas la tienen, perdón, y no la tienen activa. Por ejemplo, porque es muchas bases de datos que uno adquiere ya tienen funcionalidades para encriptar la base de datos, para tener un log de cuáles son todas las operaciones que se hacen en la base de datos, y no lo activan. Porque los administradores de la base de datos dicen, ah, no, es que se pone lento el sistema. Entonces, cuando ocurre un evento y tú llegas a hacer una revisión, dicen, ah, no, la base de datos no tiene log. Entonces no hay un registro de las operaciones que hicieron a nivel de la base. Ah, no, la base de datos no está encriptada. O tiene un ambiente de pruebas de las aplicaciones y es una copia igual de la base de datos de producción. Entonces, cuando ya hay tecnologías que lo que hacen es que cuando copias esa base de datos para tenerlo en un ambiente de pruebas o en una nube fuera, tú puedas alterar la información, que la información ya no se pueda ver como está originalmente. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la joya de la corona en mi negocio? Y luego mencionaste también un tema muy interesante, que es el tema de cero confianza o cero trust, que es un modelo de trabajo básicamente que va más allá de la tecnología. Porque, ¿qué ocurre? La mayoría de las empresas han sido muy permisivas o no le han prestado la atención debida al tema de controlar los accesos a la información y prácticamente todas las personas de la empresa tienen acceso a todo. Es más, vamos a un aspecto sencillo, el Wi-Fi. El Wi-Fi tiene acceso a todos los colaboradores, es el mismo usuario, el mismo password, el conserje del edificio también lo tienen las amigas de la recepcionista que están en la empresa de al lado, también tienen el usuario, el password de Wi-Fi, todo el mundo tiene el Wi-Fi de esa compañía. Entonces la compañía dice, no, mi Wi-Fi está lento, la red no anda bien, el servicio, bla, bla, bla. Y cuando tú vas a ver, son 100 empleados y tienen 500 usuarios del Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, ya hay tecnología para que tú puedas controlar eso, que cada persona tenga su usuario y su password, que si viene una visita, el usuario y password de ese Wi-Fi se lo presten por 4 horas y expire, y ya cuando la persona se va, no tenga acceso al Wi-Fi. De hecho, hay lugares que manejan información muy sensitiva y que el Wi-Fi es prácticamente público. Tú alquilas una oficina en el piso de abajo y pones haces un esquema de ataque y prácticamente le puedes robar toda la información de ellos. Entonces, es un ejemplo muy sencillo. En el tema de Zero Trust, definitivamente que es un tema, un concepto que es más complejo, pero que se puede llevar a la práctica, donde todo acceso, ya sea de dispositivo, persona, aplicación, hoy día que estamos con el tema de las APIs, donde todo el mundo se tiene que quiere conectarse uno con el otro para poder cruzar información, enviar pagos, enviar pedidos, que en vez de que, por ejemplo, mi empresa haga una orden de compra a mano y te la mande a mano, yo te pueda mandar el pedido completo electrónicamente y que tú puedas despacharme, ¿no? Y que ese pedido ya llegue directo a tu sistema de facturación y tú me generes la factura y me hagas el pedido, donde yo no tenga que hacer toda una orden a mano con todos los códigos de los productos que te voy a comprar, etcétera. Entonces, cuando vamos llegando a ese punto, el nivel de seguridad que debes tener es mayor. Saber cómo, cuándo, dónde y por qué y para qué se van a conectar a mi red. Y entonces, luego de eso, definir, bueno, quién sí puede y quién no puede, en qué horario. Es segmentar todo. Igual eso lleva a otro concepto de la mano, que es el concepto de microsegmentación de la red. Por ejemplo, el área de finanzas no se tiene que conectar con el área de cajas. Por decirte, una tienda retail no tiene que haber un tipo de conexión porque no tienen nada que ver. El área de sistemas no se tiene por qué conectar con el área de caja o el área de, por decirte, el área de inventario, por decir un ejemplo. Entonces, tú pones todos esos límites y todo eso lo defines, es definido a nivel de la red y tú cortas esas conexiones. Que por más que la aplicación lo permita, que por más que la red lo permita, en el momento que tú pones esas barreras, ya minimizas eso. Y eso no estás haciendo de que las personas no puedan interactuar. Lo que estás haciendo es que si, por ejemplo, en el área de tecnología, en el área de pruebas, cometen un error de navegar una página que contamina la red, eso va a quedar contenido en esa área. Las otras áreas no se van a contaminar y por ende no se va a desplegar un malware, que es lo que típicamente está pasando en nuestro país. Nosotros sabemos de casos de ataques de ransomware, de secuestro de datos, que se dan todas las semanas, dos, tres, cuatro empresas. Y lo crítico es que llevamos toda la vida, más de 20 años, hablando del tema, comentándoles que esto va a pasar, que esto está ocurriendo, que tienen que tomar las medidas preventivas del caso. No lo hacen y te llaman, porque consiguen el teléfono con alguien. Y te llaman a la 1 de la mañana de un viernes. Oye, tengo toda mi red. Alguien que tú no sabes quién es. Entonces, en ese momento quiere que tú actúes, pero ya es muy difícil, ¿no? Porque es como cuando se derrumba un edificio que tú no conoces. Es lo mismo. Cuando entra un ransomware en una red, imagínate un edificio que se derrumba, que tú, el bombero no lo conoce, no tiene el plano, ¿Por dónde entro? Si muevo esta piedra, si muevo esta viga, se cae todo, no sé qué va a pasar. Es lo mismo. Entonces es muy difícil ya tomar las medidas. Por eso hay que estar preparado y saber de que si va a haber, si puede haber un ciberataque en nuestra red, tengo que tener todas las medidas preventivas hay caso. No,
No, y es
eso
súper
es súper importante.
importante eso que mencionas, porque primero que todo, el tema que mencionaste del Wi-Fi, la tecnología Radius existe desde 1991 y hay empresas que todavía al sol de hoy no lo tienen implementado. Y pasa como tú dices, yo conozco una empresa en particular, tiene 20 empleados y un día que hicimos un examen había más de 200 equipos registrados en el Wi-Fi porque le prestaban y dejaban usar la clave a mucha gente. Y llegó un punto en que habían saturado la tabla del ruteador y la gente no podía navegar. Y
Increíble.
es triste, pero cierto. A mí me consta una vez yo estaba conversando con un administrador de tecnología de una cadena de supermercados regional y en lo que nosotros estábamos conversando le abre la puerta a alguien, dice, oye, tal parte de la empresa ahorita mismo no está pudiendo conectarse, no sabemos qué está pasando. Yo, bueno, si quieres te ayudo con eso más tarde y vemos qué podemos hacer. Y seguimos conversando de una migración de un sistema de correo de X tecnología a otra. Y de pronto le siguen tocando la puerta. Luego le empiezan a sonar los teléfonos. Y tú ves que la gente está corriendo prácticamente con el cabello en llamas o como el perrito ese del meme que se está tomando un café que dice todo está bien. Y que resulta que aparentemente había llegado un auditor externo de una empresa de auditoría relativamente importante. Había enchufado su máquina y su máquina estaba infectada. Y su máquina tuvo entonces acceso a la red que estaba con cero segmentación y se estaban cayendo las diferentes sucursales en diferentes regiones del país de esta cadena de supermercados, diciendo, no tenemos sistema, no tenemos sistema, no tenemos sistema. Y sí es muy conveniente de que tú estando en una provincia puedas mandar a imprimir un documento en una impresora de la oficina de alguien que está en otra provincia. El lado negativo del asunto es que el día que infectas algo no tienes cómo compartamentalizar. Ahora, una de las cosas que también la gente no compartamentaliza es el hecho de que hay muchas empresas que están migrando a un modelo híbrido, donde tienen recursos en la nube, pero mantienen recursos en su oficina, servidores viejos que todavía no han podido migrar por el motivo que sea, de pronto el programa está en COBOL o quién sabe qué, pero la idea es que se le dificulta ir a un modelo enteramente de nube. ¿Y qué pasa? Muchos de los vicios de la red local se transfieren y se traspasan y se replican a los recursos que tienen en la nube, y aun cuando nubes como la de Microsoft, la de Google, la de Amazon, la de todos los demás, están
Nativo.
exacto, todas estas nubes están diseñadas para aguantar los embates de ataques que provienen del exterior. Lamentablemente, muchas veces sucede que el ataque viene de adentro, que el gato es de casa. Entonces, toda la protección que tú tienes en la nube se ve vulnerada precisamente por una mala práctica en premisa. ¿Cómo están trabajando ustedes con los clientes para poderlos apoyar en el proceso de mejorar sus prácticas en un ambiente donde muchas empresas aquí en Panamá y en la región han crecido de forma orgánica y se traen todos esos vicios, muchas veces hasta de dominios de Windows NT o de Windows 2000? En pleno 2023, estamos hablando prácticamente 25 años después. ¿Cómo están cambiando ustedes esa forma de pensar en los profesionales de tecnología?
Mira, casualmente, incluso hemos llegado a clientes que tienen Windows XP, Windows 2008. O sea, que imagínate tú cómo están, que son un sistema operativo que ya están fuera de soporte, que no reciben actualizaciones,
Y
son
que tienen
vulnerables. O sea,
décadas de haber
esos.
estado fuera de soporte.
Exactamente, pero las compañías lo siguen usando y realmente nadie sabe que están fuera de soporte. Y los administradores de las redes, básicamente, les es muy difícil sustentar a las juntas directivas, a los directores financieros, que deben hacer estos cambios. Entonces, es una situación donde primeramente hay que apalancarse con lo que son las mejores prácticas. Nosotros estamos recomendando sobre todo lo que es la adopción de normativas como el ISO 27001 2022, que ahora se actualizó en noviembre del año pasado. Y realmente hizo, mucha gente le tenía aversión al ISO porque decía, bueno, está bien, voy a quedar con un anaquel lleno de ¿cómo se llama?, de folders con montones de papeles ahí y
Un par de
procesos que
trofeos
nadie.
de acrílico.
Exacto, que nadie, que ahí te de nosotros, que nadie va a leer, va a leer. Pero lo importante es que, por ejemplo, en el ISO uno mismo establece qué es lo que va a hacer y uno mismo se mide contra eso, ¿no? Uno mismo establece la línea base. Entonces estamos primeramente recomendando lo que son las opciones de mejores prácticas, también como el NIS, que es el Cybersecurity Framework, que es mucho de ir mucho más a la acción, de ir a hacer cambios que te permitan a ti mejorar tus indicadores del nivel de seguridad. La buena noticia con respecto al tema del ISO 27001 es que la versión 2022 acaba de incorporar todo lo que es el NIS dentro del mismo, todo lo que es el Cybersecurity Framework, que para todos pues es un marco metodológico que establece una guía práctica de cómo establecer, digamos, la ciberseguridad de una compañía y parte por identificar los activos tecnológicos que tengo. Por ejemplo, decir, bueno, aquí tengo 200 PC, tengo 8 bases de datos, 22 servidores, 50 routers, 17 enlaces, etcétera. Todo lo que es mi inventario tecnológico y saber, bueno, estos componentes de mi red soportan el servicio de banca en línea, estos otros soportan la app móvil, estos otros soportan el sistema de facturación, el sistema de cajas. Saber qué equipo y componente soporta qué en un momento dado. Entonces, con eso luego tú estableces cómo lo vas a proteger. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que me vayan a. Yo no necesito un guardaespaldas, porque a mí nadie me está buscando. Pero, por ejemplo, si viene Elon Musk a Panamá, va a necesitar 20 guardaespaldas. Es lo mismo. Entonces, de esa misma manera, este servidor, bueno, este servidor nada más lo usamos para hacer las imágenes gráficas de la publicidad que vamos a hacer, que eso casi no lo usamos. Ah, bueno, vamos a protegerlo de esta manera más sencilla. Ah, pero en este tenemos la base de datos. Entonces, en este lo vamos a proteger de esta otra manera. Así también eso te permite hacer como un mapa de inversiones y optimizar las inversiones, porque así también gastas menos. Porque si todo lo quieres proteger de la misma manera, imagínate que a cada ser humano del planeta nos protegieran como protegen a Elon Musk, tendríamos que traer extraterrestres para que no. Para ponernos guardaespaldas porque no alcanzaríamos. Es lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, luego, una vez que tú defines cómo vas a proteger, tú defines cómo vas a detectar que esté ocurriendo un evento. Bueno, ¿cómo yo voy a saber si algo está pasando allí? Entonces, ahí estableces el plan. Luego, ¿cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer cuando está pasando algo allí? Oye, lo apago, lo desconecto de la red, lo que sea, voy a llamar a mi proveedor que monitorea, voy a llamar a un servicio de respuesta a incidente, lo que sea, ¿qué hago en ese momento? Y luego, ¿cómo regreso a mi estado de operación normal? Ah, bueno, se cayó la red, se afectó el servicio, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a regresar a mi estado de operación normal? Entonces, todo eso está establecido ahí. También está establecido, por ejemplo, todo lo que son mejores prácticas de ciberseguridad, de navegación, de seguridad de correo electrónico, de seguridad de dispositivos, seguridad de servidores, todo eso está escrito allá. Entonces, una vez yo adopto un marco metodológico, traigo todo ese valor a la mesa. Y luego también está el tema de, por ejemplo, saber cómo sustentar esas inversiones. Por ejemplo, ayer estábamos en un cliente que tiene una red muy vieja, una red viejísima, de una marca X, que es muy buena, pero los equipos ya están fuera de soporte, ya están fuera de no tienen actualizaciones, un desastre, ¿no? Entonces, le hablamos con el administrador de red. Yo le pregunto, ¿cuál es la principal razón por la cual ustedes van a hacer esto? Me dice, bueno, por la ciberseguridad. Tenemos un tema de ciberseguridad que no estamos al día. Pero me preocupa cuando vayan de mis jefes y les diga que ahora para tener ciberseguridad voy a tener que pagar tanto más. Yo dije, ahí está el problema. Tú tienes que decirle que ahora para tener ciberseguridad va a pagar tanto menos, porque tú vas a sacar todos esos equipos viejos que te cuesta mantener, que te cuesta soportar, que tienes que pagarle a personas para que los manejen, Y todos esos equipos ahora lo vas a reemplazar por este otro. Uno solo hace lo que hacen tres. Te vas a gastar menos corriente eléctrica también. Vas a tener menos punto de falla. Cuando se dañe algo, tú sabes que tú sacas esa cajita de ahí y pones otra que la tienes lista y vas a seguir trabajando. Con este otro esquema de red, cuando se daña algo, tú no tienes idea de qué está pasando y te toma 7 horas saber y regresar a una sucursal a su estado de operación normal. Entonces, le vas a decir que vas a ahorrar. Hoy pagas 3X, hoy vas a pagar 1X. Y que encima, cuando hay una falla, en vez de demorarte 7 horas, te vas a demorar 20 minutos. Entonces, ahí él te lo va a comprar. El tema es cómo tú lo presentas. Si lo presentas que ahora la ciberseguridad te va a costar tanto más, entonces nadie te lo va a comprar porque es lo que pasa. Entonces, ese es otro punto que hay que enseñar a las personas de las áreas de tecnología en poder sustentar estas inversiones apropiadamente y poder demostrar el valor que genera. También mostrar las estadísticas de cuánto cuesta un ciberataque. Un ciberataque cuesta 21 mil dólares por día y la gente dirá, bueno, eso será allá en Estados Unidos, en las empresas que están en Wall Street. No, no, lo hemos calculado aquí. Hemos tenido compañías que han tenido ciberataques y han gastado 80 mil dólares en poder restaurar todo en 3 días. Estamos hablando, eso son casi 30 mil dólares por día que está costando. Otras empresas le ha salido más barato 40 mil dólares una semana, pero 40 mil dólares no los tiene todo el mundo para regresar la red a su estado de operación normal. Debes saber que en el momento en que yo tengo una falla en mi red, voy a tener que gastar, voy a tener que estar preparado en el bolsillo para gastar 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Y si no los tienes en ese momento, tu empresa se va a quedar abajo porque nadie va a ir a ayudarte a restaurar eso. Entonces es importante tener esos factores. ¿Cuánto me va a costar si me pasa? ¿Y cuánto menos me cuesta poner la ciberseguridad en place? Y esas son las formas en que hay que hablarle a las personas de las áreas financieras, la junta directiva, los dueños de negocio, porque ellos no saben que sí, que el ransomware es un cifrado de no sé qué cosa y que el Black Cat de Rusia y bla, bla, bla. Ellos no saben de eso. Ellos no saben de eso. Cuando tú le hablas de eso, los perdiste.
Sí, de hecho me recuerda una vez en una institución, me pasó que vimos un tema de una red que estuvo caída una semana y se demoraron una semana en volver a restaurarla, precisamente porque no tenían en pie una estrategia y el equipo tenía 10 años había sido diseñado para durar 10 años, pero habían pasado ya 15 de cuando lo instalaron. Y realmente el tema fue que el costo de restauración fue difícil de justificar hasta que se dieron cuenta de que incluso habiendo restaurado en esas 2 semanas, el dinero solo que dejaron de hacer en intereses al depositar el dinero que no pudieron depositar por no haber procesado la información que tenían que procesar, era el doble de lo que les había costado el equipo nuevo. Si ellos hubieran tenido el equipo para poderlo reemplazar, como tú mencionas, en caso de fallo, o hubieran tenido un segundo equipo en modo redundante, de manera que hubiera esa resiliencia, ese gasto no lo hubieran hecho. Pero lamentablemente, pues yo creo que también, como tú dices, hace falta educar a las personas que trabajan en tecnología para que puedan justificar de forma comercial este tipo de inversiones, porque son inversiones, igual que lo es un seguro de vida o un seguro de auto o un seguro de incendio. Lo que estás sopesando es lo que tú pagas por la tranquilidad de que si tienes un siniestro y en temas de ciberseguridad no es si lo vas a tener, es cuando te toque a ti,
Exacto.
tengas cómo enfrentarlo y recuperarte. Porque recordando, como tú mencionaste, hay empresas grandes que pueden darse el lujo de tener una certificación ISO 27000 o de adoptar las prácticas aun cuando no se lleguen a certificar. Sin embargo, el marco conceptual del NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, que de hecho es de carácter obligatorio en las agencias federales en Estados Unidos, incluye todos esos pasos que son, como mencionaste, identificar, saber qué es lo que tenemos, proteger cada cosa de las que tenemos, detectar cuando hay ataques y si es posible también responder, que es el cuarto paso a estos ataques, tanto para prevenir y corregir lo que está sucediendo o evitar cualquier tipo de brecha, como también proveer la información forense necesaria para poder perseguir a estas personas, a estas entidades que están haciendo este daño Y por último, el tema de la recuperación. La resiliencia no es resiliencia si demora más de lo que tiene que demorar. Recordemos el caso de empresas grandes que han sido objeto de ataques de ransomware, que cuando pagaron el rescate se dieron cuenta que la herramienta para poder recuperar sus datos iba a demorar más en hacerlo que restaurar sus datos desde cero. Así que básicamente pues perdieron dos veces. Perdieron porque pagaron a los atacantes y perdieron por la productividad que
Recuperación.
no pudieron recuperar.
Bueno, así está Ferrari ahorita, ¿no? Ferrari, que fue víctima de un ransomware, están ahorita mismo en todo este tema y ahora detectaron incluso que los ciberatacantes se llevaron también la información de la división esta de la Fórmula 1, ya tienen toda la data de ellos, imagínate.
Wow. No, definitivamente es un tema súper interesante y que lamentablemente pues el tiempo no nos da para profundizar un poco más, así que definitivamente vamos a tener que invitarte un par de veces más para seguir cubriendo estos temas y de pronto profundizar en cada uno de estos temas en cuanto a prevención, detección, recuperación de ataques y todo lo que tiene que ver con la ciberresiliencia de las empresas y de las instituciones públicas que también recientemente en la región han sido objeto de muchísimos ataques. Realmente te agradezco muchísimo tu tiempo y le invito también a nuestra audiencia a que se entere un poco más siguiendo las redes de Tigo Business, de Frontera Security y a ti también personalmente en las diferentes redes, incluyendo en LinkedIn, para estar más encima de todo esto. Me gustaría que nos despidiéramos con algún mensaje, unas conclusiones acerca de lo que hemos hablado hoy, que pudieras resumir estas prácticas y estos consejos que se vieron en este evento de Tigo Business para nuestra audiencia.
Sí, bueno, muchísimas gracias, Alex, por la invitación. Mira, como conclusión, hay que tener en cuenta de que la mejor forma de empezar algo es dando el primer paso. Muchas veces las organizaciones dicen, bueno, vamos a dejar esto para el otro año porque es muy complejo, no actúan, pero estas cosas se pueden ir haciendo poco a poco. Como bien mencionabas, el caso de la certificación ISO 27001, uno puede adoptar una mejor práctica y es mi recomendación. Uno puede adoptar una mejor práctica y tomarla como guía y no necesariamente certificarse. Obviamente nosotros sí tenemos que hacerlo porque es un sello de garantía para los clientes, pero la mayoría de las organizaciones que yo conozco se autorregulan, que están muy metidas en el tema de ciberseguridad, se autorregulan porque es algo que va a venir. Cualquier compañía con la que usted quiera hacer negocios afuera le va a decir, ¿cómo proteges tu red? Yo para recibir un correo electrónico tuyo, tú tienes que tener por lo menos un anti-malware avanzado. Tienes que tener una línea base mínima, si no, no podemos interactuar. Porque para mí es un riesgo hacer negocios con tu empresa porque me puedes contaminar. Entonces, eso es algo que va a venir. Las compañías van a empezar a exigirse unas a otras una autorregulación. Entonces, lo importante es dar el primer paso, uno. Dos, buscar cuál es la guía donde yo puedo aterrizarla más a mi negocio, saber qué están haciendo las empresas. Tres, saber que esto realmente ya no es como antes, donde hay que hacer unas inversiones de capital muy grandes. Todas estas tecnologías se ofrecen bajo esquemas de servicio, bajo un esquema de leasing operativo, con las personas que también las administran. O sea que usted realmente no tiene que hacer una inversión de capital que tendría que esperar 3, 4, 5 años para ponerse al día, sino que en un periodo de un año puede ponerse al día estableciendo un plan donde usted arriende estas tecnologías a empresas que brindan este tipo de servicios, y perdona la propaganda, como es el caso nuestro, básicamente. Entonces, en el Logwar, lo que pudimos ver también importante, hubieron varios ganadores, nos dimos. Parece mentira, pero tú a veces esperas que las empresas de repente más grandes sean las personas que van a participar, sean las que ganen este evento, pero tuvimos sorpresas donde personal de una empresa muy pequeña aquí quedó en segundo lugar en la competencia. También nos dimos cuenta de que las personas están muy interesadas. Teníamos espacio para 20 personas y llegaron 50. O sea que hay mucho interés de la gente. Y yo creo que es algo muy valioso que apoyemos a las personas que están interesadas en brindarle más seguridad a nuestras compañías, que cuando vienen con este tema, le prestemos nuestros oídos y no pensemos de que, bueno, ya viene este con la película de Misión Imposible que vio y que quiere que le compremos todo este montón de juguetes, ¿no? Básicamente, creo que a veces piensan las personas que dirigen la parte financiera y no que les presten un poco de atención y sepan que es algo que está ahí, que es un riesgo latente y que tarde o temprano lo va a golpear, ¿no? O quizá ya lo golpeó y no se dieron cuenta, que es lo que muchas veces pasa. Muchas empresas son atacadas, les roban la información y algunas se dan cuenta hasta 6 meses después, otras nunca se dan cuenta. Entonces, creo que con eso quiero cerrar el mensaje y darte las gracias nuevamente, Alex, por invitarnos a participar y quedar a la orden de todos para cualquier ampliación que deseen sobre el tema.
Muchísimas gracias, Carlos Alvarado, parte de Frontera Security, que a su vez es parte de Tigo Business, con nosotros el día de hoy hablando de Logware, su evento reciente, y de todo el tema de ciberseguridad y resiliencia. Gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros el día de hoy aquí en Vida Digital y nos vemos el próximo miércoles.